12 en punto de la tarde, ¿qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos como cada lunes desde el restaurante La Compostelana para contarles toda la actualidad deportiva, que no es poca, estando el lunes y viniendo un fin de semana el que hemos venido de todo, el que hemos tenido derrota en baloncesto, el que hemos tenido victoria en fútbol femenino, el que hemos tenido una Jose con un hat-trick triunfando en la Premier League, pero en el que sobre todo hemos tenido una derrota que escuece, que molesta, que duele del Club Deportivo Tenerife ayer ante 10.350 espectadores en el estadio Leodoro Rodríguez López, que presenciaron como la Unión Deportiva Almería fue muy superior en el global de los 90 minutos al equipo de José Luis Oltra y cómo bailó especialmente al conjunto blanquiazul en la segunda parte del encuentro. Un Club Deportivo Tenerife que ayer volvió a ser una vez más, por enésima vez en esta temporada, víctima de sus carencias ofensivas evidentes a lo largo y ancho de este curso futbolístico 2018-2019, pero también de sus enormes carencias defensivas. Ciertamente que Oltra parecía tener más o menos un armazón hace algunas semanas, diría que incluso meses, pero algunas imposiciones llegadas de la dirección deportiva pues han tenido como fruto la alineación seguramente de futbolistas como Isma López, en detrimento de un Héctor que venía haciéndolo francamente bien y que ahora es carne de cemento y que no entra por tanto en las convocatorias, con un Mauro dos Santos que volvió ayer a no estar a la altura de este equipo, con Carlos Ruiz en el cemento y con Alberto de suplente, por lo menos de inicio, aunque después entró a lo largo del partido, y evidentemente con un Club Deportivo Tenerife que dista mucho de ser el Club Deportivo Tenerife que todos quisiéramos. Realmente a estas alturas de temporada, ya cuando solo restan 7 jornadas, han disputado 35, es difícil hablar de puntos de inflexión. Es difícil, no, creo que es inútil, es extemporáneo y no sirve absolutamente para nada. Lo que hay que intentar es que esos 40 puntos sean 46 como mínimo, lo antes posible, tener un poquito más de tranquilidad para afrontar el final de la temporada y después hacer un amplio examen de conciencia sobre en qué se ha fallado. Justamente sobre eso estamos preguntando ya en Twitter, y vamos a preguntar, va a ser nuestro debate de la semana, en la presente semana, como digo. ¿Quién creen ustedes que tiene más responsabilidad en este en este estropicio que ha sido la temporada del Club Deportivo Tenerife? ¿Si el presidente Miguel Concepción, si José Luis Oltra, si los jugadores o si el director deportivo que tomaba relevo Alfonso Serrano, es decir, Víctor Moreno Soler? Pero más allá de cuáles son los culpables, lo cierto es que el conjunto blanquiazul ahora mismo afronta una situación clasificatoria que analizaremos con tranquilidad en los próximos minutos, que analizaremos en profundidad en los próximos minutos, que desde luego no es ni mucho menos tranquilizadora. Con 2 partidos frente a directísimos rivales en el horizonte, ya lo saben, lo venimos repitiendo hasta la saciedad, el próximo sábado frente a la Extremadura en Almendralejo, después el derbi frente a la Unión Deportiva La Palma, digo 2 partidos frente a directísimos rivales porque ahí está también el horizonte ese partido frente al Club Deportivo Lugo, aunque para eso quedan todavía algunos partidos más por disputar, pero evidentemente con la sensación de que o este Club Deportivo Tenerife saca todo su potencial en esos partidos importantes o estamos en serio peligro de ocupar esa cuarta plaza, eso sí, muy disputada entre 5 o 6 equipos, toda vez que parece que Nasti Tarragona y por supuesto Reu, ya algo que sabemos desde hace algún tiempo, están condenados al descenso, pero repito, esa cuarta plaza, ese cuarto puesto por la cola parece que va a estar, desde luego, ciertamente competido. Son las 12 y 4 minutos de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Y hacemos repaso al fin de semana con esa derrota ayer del Club Deportivo Tenerife. Decepcionante es el adjetivo calificativo que mejor se me ocurre para describir lo que anoche vivimos en un Rodríguez López que acabó con los consabidos gritos de Concepción dimisión. Al final, José Luis Oltra, el técnico blanquiazul, reconocía lo evidente y es que el rival había superado claramente al equipo de tinerfeñista.
Hemos sido superados. Tanto en lo colectivo como en lo individual. En lo colectivo me corresponde a mí, obviamente, porque no, lo que habíamos planteado no ha salido nada conforme lo habíamos planeado, y desde lo individual porque el rendimiento es muy, muy pobre, muy triste. No hemos ganado ningún duelo, ninguna segunda jugada, ningún balón dividido, no hemos tenido personalidad para coger el balón y jugar a fútbol, intentar cosas. En ningún momento hemos estado cómodos, ni le hemos hecho el partido incómodo al rival. Así como la semana pasada competimos muy bien, pues hoy hemos competido francamente mal.
Así las cosas, las caras prelargas eran protagonistas en el entrenamiento que ha tenido lugar en la mañana de hoy. Una sesión preparatoria tras la cual ha hablado el majorero Alberto, que ha reconocido, como es obvio, estar bastante fastidiado, o como se diga.
La verdad es que estamos jodidos por el partido que fue, por el rendimiento que dimos, y la verdad que fue muy mala, sobre todo jugando en casa, que tenemos que dar un plus con nuestra afición, y la verdad que no fue así, ¿no? El Almería salió desde el minuto uno, no sé si fue al segundo 10 o algo así, ya tuvieron la primera ocasión, y la verdad que no podemos permitirnos esas cosas y cambiar esta situación ya.
Pero el fútbol nos deja también más protagonistas en el presente fin de semana. Un tinerfeño que está triunfando en la Premier League, y entre tanta mala noticia siempre es positivo y siempre alegra a uno contarla. Hat-trick para una José Pérez, que recibía incluso la felicitación de un dios de los hurracas del Newcastle United como Alan Shearer, que en las redes sociales destacaba el papel del delantero tinerfeño. Un delantero tinerfeño que, hombre, chaporreando algo de inglés, que ya la cosa ha mejorado bastante, yo creo que se entiende perfectamente, daba las gracias a los fans suyos y a los de su equipo, el Newcastle United.
Hi guys, delighted to half score my first hat-trick. Very happy for the win. We are in a great position. How is the last?
Seguro que todo lo que haya pasado por la educación pública canaria habrá logrado entender el corte de Ayose Pérez. Bueno, les cuento también que, por si no lo sabe alguno todavía, que ganó el Granadilla Gatesa, que lo hizo 1-0 frente a Fundación Albacete, quinta victoria consecutiva para un equipo de Pelé y Querubino que se afianza en la lucha por el cuarto puesto en la Liga Iberdrola. Menos mal que hay un equipo representativo que nos está dando alegrías por doquier en la presente temporada. Y el que parece que se complica sus opciones de playoff es el Iberostar Tenerife, que caía 88-73 el sábado en la Fonteta frente al reciente campeón de la Eurocup, el Valencia Basket, con un Javier Virana que deja atrás ese partido y que mira ya hacia el compromiso de este miércoles en el Santiago Martín frente a otro de los equipos revelación de la temporada, el Divina Seguros Juventud.
Mejorar eso, y sobre todo con estos dos partidos ante rivales muy directos, primero Juventud, que además nos ganó fácil allí, pues intentar recuperar eso y acabar con buenas sensaciones este mes de abril para llegar a la Final Four pues con el mejor estado de forma y de ánimo.
Partido que se juega frente a la Peña, frente al equipo verde y negro, el próximo miércoles, recuerden, porque se adelanta la jornada correspondiente a ese fin de semana del 3 al 5 de mayo, en el que el equipo de Chus Vidorreta va a disputar la Final Four de la Basketball Champions League. Nos ponemos en marcha, como siempre, con la coordinación y producción de Cristian García, la realización técnica en estudios centrales de Jorge Medina. Aquí en la Copa Estelana pita nuestro sonido, pilota nuestro sonido COPE, José Miguel González. Como digo, aquí comienzan estos Deportes COPE.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y naturalmente lo hacemos con la tristeza de contarles que el Club Deportivo Tenerife ayer cayó derrotado, que se queda con 40 puntos en la tabla clasificatoria. Mucho más cerca de lo que nos gustaría, evidentemente, vemos al conjunto blanquiazul de esa zona caliente, de esos cuatro últimos, con un Club Deportivo Lugo que ahora mismo marca esa frontera de los cuatro puestos de descenso a la segunda división B del fútbol español. Y seguramente que muchos de ustedes se estarán preguntando qué va a pasar con José Luis Oltra. Lo digo porque anoche, después del partido, especialmente en las redes sociales, en las que hay que saber cribar, en las que hay que saber distinguir mucho de qué es información, de qué es opinión, de cuáles son las informaciones correctas, porque eso siempre les digo, que acudan a los medios oficiales, o por lo menos a los profesionales de los medios de comunicación, cuando uno consulta las redes sociales. Seguramente que a ustedes les interesará saber qué pasa con José Luis Oltra. Bueno, pues con José Luis Oltra no va a pasar nada en las próximas horas. José Luis Oltra va a seguir siendo entrenador del Club Deportivo Tenerife. Solo una verdadera catástrofe en el partido de Almendralejo del próximo sábado podía precipitar los acontecimientos en torno a una posible salida del técnico valenciano del conjunto blanquiazul. Pero Miguel Concepción sigue pensando que esa no es la solución, a pesar de que anoche, con la calentura del partido, algún miembro de su consejo de administración se mostrara favorable a un relevo, a una destitución en el banquillo del Club Deportivo Tenerife. Y es que, ciertamente, si usted lo piensa fríamente, con solo 7 jornadas por disputar, ya me dirán ustedes qué vamos a lograr con un cambio a estas alturas en el banquillo del Club Deportivo Tenerife. Cambios que, por ejemplo, sí ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas. que se creía que las cosas iban muy mal con Manolo Jiménez, el cual dejó al equipo sexto en la tabla, trajo a Paco Herrera, para que les cuente cómo fue aquello, y que ahora con Pepe Mel, por ejemplo, todavía no conoce la victoria en su feudo, el Estadio de Gran Canaria, un escenario en el que, por cierto, tendrá que recibir el próximo domingo al Club Deportivo Lugo, que pasa por ser ahora mismo el gran rival del Club Deportivo Tenerife. Pero no me desvío del camino. Reitero, si usted lo que quiere saber es qué va a pasar con José Luis Oltra, es que José Luis Oltra, de momento, va a seguir siendo el entrenador del Club Deportivo Tenerife. Miren, lo hemos contado aquí desde hace semanas. Algún compañero nos ha intentado desmentir, allá él, y el propio Víctor Moreno, el otro día, en la última rueda de prensa que ofreció, también, y eso entra dentro del discurso lógico, intentó desmentir el asunto. Pero la realidad es la que es. Contamos la noticia, repito, aquí ya hace algunas semanas, y la tenemos más que contrastada por diversas vías. Víctor Moreno impuso, recomendó de una forma, vamos a decirlo así, bastante influyente, vehemente, a José Luis Oltra que alineara a determinados futbolistas que vinieron en el mercado de invierno. En el caso de Fernando Coniglio, le dijo textualmente, oye, pónmelo por lo menos 3 o 4 partidos para verlo. Y eso es así, eso no es opinión, eso es información que hemos contado aquí en la sintonía de los deportes Copa Interdice. Y tristemente, creo que ese ha sido uno de los errores de Oltra. Quizás lo digo desde una posición ventajista, no les digo que no, porque es muy fácil opinar a posteriori, es lo más sencillo que hay. A lo mejor, si Oltra no llega a alinear a Ima López, a Mauro dos Santos, a Fernando Coniglio, ahora estaríamos diciendo, Auro Rassi y Borja Lasso, después de su primer partido, no hubo debate al respecto, ¿no? Pero si no iba a alinear fundamentalmente a esos 3 futbolistas, a lo mejor resulta que estaríamos criticando a Oltra porque no ha alineado a esos 3 que vinieron en el mercado de invierno. No les digo que no. Pero, evidentemente, los resultados están ahí. Héctor fue uno de los mejores, creo, del segundo trimestre blanquiazul en esta temporada. Y misteriosamente desaparece no solo de las alineaciones titulares, sino de las convocatorias, hasta el punto de que el otro día le reconoce a Cristian García en el entrenamiento del conjunto blanquiazul, que él poco menos que no va a jugar, no va a meter la pierna porque no cuentan con él y el año que viene tendrá que firmar algún contrato. Lo de Coniglio creo que ya lo hemos comentado sobradísimamente. Y bueno, pues es verdad que, hombre, Ima López es un futbolista que fue determinante con sus 2 goles hace 3 semanas, ganando por fin, después de mucho tiempo, de Rodríguez López. Pero bueno, hay más discusión en el sentido del rendimiento del futbolista, que puede ser mejor o peor. En lo que no había discusión, creo, es que Héctor era el titularísimo de esa posición, francamente. Pero bueno, esa es la realidad. Y ayer vemos un Tenerife que, como digo, es víctima de sus carencias enormes que hemos conocido durante toda la temporada ofensiva, pero es que defensivamente el equipo ayer fue, de verdad, para echarse a llorar. Y esa es la realidad que tenemos que contar. Si se le puede achacar algo a José Luis Oltra, creo que es eso, fundamentalmente. Haber transigido con esa recomendación, dicho de una forma muy light, del director deportivo. En fin, tengo que hacer repaso del fin de semana en sonido. Ha hablado esta mañana Alberto, ahora lo vamos a escuchar, pero antes quiero saludar a Suáncar. Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, Guillermo, a todos.
Ya unas horas después, ¿qué reflexión haces de lo ocurrido? Sobre todo, un poco del panorama, del escenario clasificatorio que le queda al conjunto blanquiazul después de esta jornada, Suáncar.
Bueno, pues que yo creo que tú dices que el escenario es para llorar, pero yo diría que el escenario es para llorar quien lo sienta. Yo dudo mucho que en el seno del Club Deportivo Tenerife haya una generalidad que siente lo que está realmente pasando desde el punto de vista de eso que llamamos el intangible de sentir unos colores. Sinceramente no me dio esa impresión en unos cuantos casos, en el partido de ayer por parte de jugadores del Club Deportivo Tenerife, porque sentir unos colores no significa tirarse las manos a la cabeza ni agobiarse porque las cosas no salen, no, sentir unos colores es ser responsables y saber lo que un equipo se está jugando y no salir al campo como salió el Tenerife, casi de paseo, dándose cuenta inmediatamente la Almería que enfrente tenía a un flan y un equipo además con unas carencias que cada día se le notan más. Claro, todos apostábamos por llegar a final de temporada con esos 46, 47, 48 puntos, dependiendo de que hubiera algún equipo de los de abajo que saliera del pozo. Pues miren, ha salido el Extremadura y además está saliendo como un cohete, porque cuando celebrábamos el haber ido a Riazor y arrancar un punto que parecía que habíamos ganado la Champions, resulta que va el Extremadura y gana. Pero es que va a Málaga, y cuando celebrábamos en el Eliodoro Rodríguez López haber empatado a cero con el Málaga, va el Extremadura y gana en la Rosaleda. Es decir, un equipo, el Extremadura, que desde que llegó Manuel, sustituyendo a Rodri, el segundo de Oltra, acumula 7 partidos de los que ha ganado 5. Y solo ha perdido frente al Albacete y frente al Osasuna, en el Carlos Belmonte y en el Sadar, por un gol de diferencia. Es un equipo al alza. Bueno, pues con ese no esperábamos jugarnos una final con un punto de distancia el próximo sábado en el Francisco de la Hebra, y nos la vamos a jugar. El Tenerife, que menos mal que fuera de casa últimamente parece responder, empate en Alcorcón, empate en Albacete, victoria frente al Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino, pero que en casa ahora mismo es de los equipos más vulnerables. 4 derrotas ya, cuando solo se había perdido el partido frente al Reus, pues llegó el Córdoba, nos ganó, y aquí ya prácticamente nos gana todo el mundo, incluyendo al Sporting y ayer al Almería. Así que, como te digo, ¿cómo se siente uno? Pues muy mal, porque además la sensación que tiene este equipo es que es en estos momentos uno de los candidatos en serio a ocupar esta cuarta plaza de descenso. Y menos mal que el Lugo, con el que nos enfrentamos en la penúltima jornada, sí, perdió el sábado frente al Granada. Pero la verdad, Guillermo, yo no vi a ningún equipo, y miren que veo partidos de esta categoría, entregar el encuentro como lo entregó el Tenerife en la segunda parte frente al Almería.
Pues esa es la realidad del partido de ayer, indiscutiblemente, Suáncar, que el equipo, en fin, entregó ese partido en la segunda parte frente a Unión Deportiva Almería, que demostró ser mucho mejor como equipo. ¿A partir de ahora qué? Lo digo por esos comentarios, rumores, otra vez, en torno a la situación de un José Luis Oltra, que parece bastante desgastado, pero que yo honestamente no creo que vaya a caer, vamos.
No, pues sinceramente yo creo que ahora, si se arriesgan a cambiar de entrenador en estas condiciones, yo te diría que es un suicidio, pero suicidio también ha sido un poco lo que se ha permitido en este club. O sea, yo creo que Víctor Moreno, el nuevo director deportivo, ha llegado como un elefante en una cacharrería, y aunque a Cristian en la rueda de prensa sonriera poco más o menos diciéndole que es esto de que él no hace las alineaciones, si no las hace, las sugiere. Y desde luego, cuando uno ve jugar a Mauro dos Santos y ve cómo es incapaz de defender en condiciones normales a cualquier delantero con velocidad, pues se da cuenta que Mauro dos Santos no es el Mauro dos Santos que conocimos, por ejemplo, en el Almería o en el Leganés. Es un jugador capitidisminuido, que tiene mucho oficio y que eso le vale en muchas oportunidades, pero fíjate la cantidad de balones que disputa al delantero, se pega al delantero, le agarra con las manos y o es falta o es tarjeta, y luego puede protestar lo que quiera. El primer gol de la Almería, fíjate la separación que hay entre los centrales, despistados, sin mirar, y ahí incluyo también a Jorge, sí, no sé si ahí estaba tocado ya, y luego cuando entra en la segunda parte Alberto, volvemos a lo mismo. Si encima dos Santos no está en condiciones, y Alberto lo vemos, que tiene muy poca velocidad, se lo llevan cuando quieren y como quieren, ¿cómo Oltra vuelve a insistir en colocar en el centro de defensa teniendo, por ejemplo, a Carlos Ruiz? Pero yo te digo más, ¿dónde está Héctor? ¿Dónde está Carlos Ruiz? ¿Dónde está Cámara? ¿Dónde está Tyron? ¿Cómo se ha infravalorado a esta plantilla, jugadores veteranos que están acostumbrados a esto, que podrían estar por debajo del nivel de lo que ha llegado? Pero lo que sí es verdad es que no tienen ni oportunidades. Y ahora, digo y repito, Borja Lasso hace un partidazo contra el Rayo Majadahonda y ayer desaparece. Además, en la jugada previa al 0-2, que para mí es penalti a favor del Tenerife, no se pita, o por lo menos falta al borde del área que hubiera anulado el contragolpe del rival, Borja Lasso deja una pelotita ahí con un taconcito en el borde del área que permite el contragolpe de la Almería. Rasic, ¿dónde está Rasic? Y lo de Coniglio ya es que más vale ni nombrarlo. Por cierto, entre todo esto me gustaría que se debatiera, ¿hay algún récord del mundo de delantero que haya batido con 9 fuera de juego a la defensa rival? Pues eso le pasó ayer a Nano.
Por Nano habla, ¿no?
Hombre, falta de concentración, no saber ubicarse sobre el terreno de juego, ansiedad, llámalo como quiera, pero es significativo que en un equipo de fútbol profesional hay un delantero que hace 9 fuera de juego y que tiene 2 oportunidades que se las deja en bandeja. En un caso Suso y en otro un pase en profundidad, y en las dos las echa al limbo una. Bueno, alguna te puede... La que tira, fíjate, yo perdono más la de Suso, la tira fuera. Pero cuando tú te vas solo delante del portero y dejas que te encime el rival y ya disparas mal, sucio, sinceramente yo creo que con este tipo de jugadores, el Club Deportivo Tenerife, si no se va al hoyo, le va a faltar poco. Y lo digo con la máxima honestidad, porque a mí sí me preocupa el Tenerife. Y no veas lo duro que podría resultarle al club, a la isla y a los verdaderos aficionados un descenso de categoría que nos lo estamos fraguando por un montón de errores. Yo espero que Víctor Moreno no haga catedrático a su antecesor, pero en algunos comportamientos va para catedrático. Y yo sé lo que me digo.
En fin, no me quiero ni imaginar esa posibilidad del descenso de categoría. Es
que también, no, tenemos no final. O sea, el sábado, Extremadura-Tenerife. Sí. ¿Cómo se quita todo esto en medio? Ganando en Almendralejo. Ahora, la tendencia que marca uno y otro equipo, a mí me genera muchas dudas. Y ayer, Suso, que estaba siendo de los destacados, tiene tan poquita cabeza que se autoamonesta. Porque se necesita, tiene toda la razón, fue fuera de banda a favor del Tenerife, pero se necesita tener poca cabeza para que te amonesten sabiendo que te está jugando la final frente a la Extremadura, a no ser que alguno piense que no es importante su concurso frente a la Extremadura. Dicho esto, además de eso, te encuentras con que el domingo se juega Las Palmas-Lugo. Hombre, yo ahora mismo, donde quiera que me pongan un papel, te firmo que pierda el Lugo, que es casi ya tan importante como que gane el Tenerife, porque es para mí la tabla de salvación, lo dijo Cristian la semana pasada y le voy a dar la razón, a la que puede agarrarse cualquiera de los que está por ahí pululando, incluido el Numancia o el propio Rayo Majadahonda, que pierda el Lugo y con el Extremadura-Tenerife, ahora mismo me pones un papel y te firmo el empate. Fíjate cómo veo al equipo. Estaríamos 4 puntos por encima y, por supuesto, luego a jugárnosla en el derbi, a ganarle a la Unión Deportiva Las Palmas en el único de los 4 próximos partidos que se juega en casa. Recordando que en la penúltima jornada hay un Lugo-Tenerife que yo no me quiero ni imaginar que vayamos al Ancho Carro con menos de 3 puntos de distancia. No me lo quiero ni imaginar, de verdad. Por cierto, corro todo y digo, ahora la semana, mentalizarse para ir a jugar una final en Almendralejo, pero claro, yo espero recuperar al Borja Lasso que vimos en las primeras jornadas de la segunda vuelta, al Racing que vimos en las primeras jornadas de la segunda vuelta, y yo ya me la juego, te lo digo de verdad, con Malvasi delante, porque es que lo de, incluso con Naranjo, pero yo honestamente a tanto a Coniglio como al propio Nano lo veo como revulsivo para salir un rato, porque yo creo honestamente que a uno le puede la cabeza y a otro le puede su incapacidad, y en unas cosas y las otras yo no estoy para que Víctor Moreno pruebe ahora que lo que trajo es lo bueno. Chicos, a salvar esto con Carlos Ruiz, con Cámara, con los que sean necesarios, pero no estemos sacando a media plantilla sin haber terminado la temporada, porque eso va a ser un problema que luego hay gente que no se implica o no son capaces de implicarse porque nadie los ha dejado implicarse. Y estoy hablando, creo, suficientemente claro.
Desde luego que sí, que lo has hecho. Suáncar, vamos a, como tú dices, a intentar resetear, a pensar que esta semana hay que ganar sí o sí, como sea, y en
no,
fin.
Como sea, no, si... como se gana en el fútbol, jugando.
Sí, claro.
El fútbol es muy difícil ganar, casualidades, algunas caen, pero no es normal que ganes sin fútbol. Y en el Tenerife, cuando la toca Milla, cuando la toca Malvasi, e incluso cuando la toca Suso, hay algo distinto. Pero desde luego, cuando... incluso cuando hay balón, cuando no te presionan, cuando la tiene Borja Lasso o Racing. Pero cuando te ven un equipo como el Almería, que el Extremadura juega así, presionando muy arriba, uy, 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 invéntate algo, chico, porque lo que estás haciendo hasta el momento demuestra que lo tienes complicado, no, complicadísimo. Y no me vengan ya con más discursos como el que oímos ayer al final del partido, el propio Milla, que hay que tomárselo en serio, que esto no puede seguir así. No, no puede seguir así, no, pero no me lo digas a mí, hazlo tú. Aunque Milla, bueno, desde luego, es una excepción. Un abrazo.
Soanca, gracias, como siempre.
Saludos.
Hasta luego. Bueno, tengo ya por aquí a Alberto Contreras también. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
¿Qué opinas de toda esta situación de José Luis Oltra?
A ver, pues opinando, pues... A ver, pues yo pienso que si no hubiera accedido a las recomendaciones de poner el once titular algunos de los jugadores que trajo Víctor Moreno, pues sencillamente, otro gallo cantariano, pues que probablemente hubiera sido lo que hubiera inclinado a la balanza, esto es opinión personal mía, por supuesto, sí, de que a lo mejor Oltra ya no estaría aquí. Si no hubiera comulgado o no hubiera intentado llevar con mano izquierda su relación con el director deportivo, a lo mejor no en Osasuna su cabeza hubiera pendido de un hilo, sino que a lo mejor antes de Osasuna, si hubiera habido algún tipo de enfrentamiento o opinión contrapuesta a la del director deportivo, igual ahora mismo Oltra no era nuestro entrenador. Es lo que pienso. A partir de ahí, pues evidentemente quedando 7 jornadas, no podemos pensar en un cambio de entrenador, porque no creo que las arcas del club tengan suficientes euros para traer un entrenador con una varita mágica que en 6 partidos te revolucione el equipo y te lo coloque de la 14 o la 15 posición hacia arriba.
Te cambia el panorama, evidentemente. Bueno, vamos a escuchar justamente a José Luis Oltra. Le preguntaba a algún compañero sobre su situación personal y sobre si aceptaría una destitución. Y esto fue lo que dijo el técnico blanquiazul.
Pues cómo lo voy a entender, vamos a ver, es que no voy a contestar. Yo lo único que entiendo es levantarme de trabajar, de que dependemos de nosotros, de que el equipo está vivo. Otra cosa es que haya competido muy, muy mal, eso es una evidencia. A partir de ahí no quiero dar otros datos ni quiero decir otras cosas porque no viene al caso y no soy de hacerlo. Pero vamos, que lo único que está en mi mente es levantarme y que el equipo mañana trabaje bien y que vaya a Extremadura a ganar. Eso es lo único que yo entiendo en mi profesión.
La cuestión es si Oltra está fuerte y está con ganas. Pero bueno, un José Luis Oltra que, por cierto, hacía referencia a la rueda de prensa también a la jugada del penalti. El que no le pitan ese derribo a Luis Milla en el área del conjunto almeriense, y a renglón seguido llega el penalti a favor del Almería, que le da prácticamente el partido al equipo de Francisco. Vamos a escucharlo.
Vamos a ver, una cosa no quita la otra. Es decir, ahora justificar muy mal partido y una derrota clara y donde hemos estado peor que el rival y donde no hemos estado, vamos, ni por asomo parecido a lo que queríamos o a lo que podemos o a lo que venimos de ser, pues está claro que no corresponde, y parece que si dices esto pues te estás justificando. Pero para mí, en el campo, a mí me ha parecido, no sé si dentro, yo creo que sí, y es penalti, a mí ya, no lo sé. Me parece, y en la contra nos lo hacen a nosotros. Yo creo que el penalti es penalti, el que creo que arrastra el porte Dani al delantero y te lo puede pitar. El problema es que viene y cambia mucho, de que haya penalti a favor y el posible 1-1 y el posible empate a ponerte 0-2 con malas sensaciones, cambia muchísimo, y nosotros no estamos teniendo nada de fortuna. Bueno, es una historia que se repite. El otro día fue en el minuto y medio, hoy en el minuto 5, el día de Osasuna, el día del Sporting, el día de... Son muchos partidos en los que el rival se pone por delante, en el que tienes que jugar a remolque, en el que los mensajes son: salimos fuerte, salimos a buscar, no esperamos, y luego lo que vemos es una cosa distinta. Hay que, insisto, trabajar y mejorar, y en estos 7 partidos que nos quedan, pues dar un paso al frente para que, por lo menos en estos 7, intentemos que no se vuelva a repetir.
Yo la verdad que después de ver la jugada, es penalti. A mí no me queda ninguna duda que es penalti, que ahí el colegiado, desde luego, Gorostegui y Fernández Ortega se equivoca. Una jugada a la que también se refiere el propio Milla, el protagonista al final del encuentro.
Es que no sé si ha sido dentro, ¿era dentro o era fuera? no se ve claro.
Yo tenía la sensación de que era fuera, pero más allá de si es penalti o es falta, yo ya le he dicho al árbitro que pensaba que era una falta clarísima, que no, que de ahí viene el penalti que nos mata y que nos estábamos jugando mucho. Pero bueno, ya te digo que no nos podemos escudar en las decisiones del árbitro, porque los que hemos salido del campo de la forma que hemos salido, que nos han metido el gol en el minuto 5 y no hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación, hemos sido nosotros y no el árbitro. Por lo tanto, pues pensar en lo que no hemos hecho bien para mejorar, porque el sábado nos jugamos la vida. Y sí que es verdad que para mí en el campo sí que ha sido falta, y era falta muy clara, y que y creo que era muy peligrosa, y que de ahí ha venido el penalti que nos ha matado.
La verdad que Luis Milla es un chico que siempre habla muy claro, y hablaba, utilizó un término que a mí me gustó mucho, y he sacado el corte, de esta es la realidad de la temporada.
Bueno, yo creo que no asusta, yo creo que es un tema que venimos viendo de toda la temporada, es la realidad de nuestra temporada, de lo que no hemos sido capaces de tener una regularidad, y por lo tanto pues vamos a ir a Extremadura de la misma forma que fuimos a Majadahonda, sabiendo que es un partido importantísimo para nosotros, que todo está muy igualado y que bueno, que ahora tenemos que dar un paso al frente, ese paso al frente que no hemos conseguido dar en toda la temporada y que no hemos conseguido encadenar dos victorias, pues un reto más difícil aún, que es volver a ganar fuera de casa ante un equipo que viene una dinámica muy buena y que nos va a poner las cosas muy difíciles.
Recuperamos algún sonido más de la rueda de prensa, por ejemplo Luis Pérez, que hablaba de finalísima para el partido de Extremadura.
Bueno, si ya había 9 finales, la que viene ahora en Extremadura, pues al final es final de la finalísima. Te juega con un rival directo que está metido ahí, que es solo el que nos marca. Y bueno, creo que es muy importante salir con la mentalidad que lo hicimos contra el Rayo. Creo que es la manera de ganar y encontrar otra vez esa senda, que al final es lo que nos dio la victoria fuera de casa.
Y esta mañana, como les decía, después del entrenamiento, ha hablado Alberto, un Alberto que se ha referido a la situación de José Luis Oltra, al que ve fuerte, escuchen.
Como cuando ganamos con el Rayo, yo lo veo igual, la verdad que el míster está fuerte, está con ganas, es lo que nos transmite a nosotros y nosotros es lo que transmitimos a él, que hay que dar todo, no solo por el míster, sino por la afición que siempre está ahí, ¿no? Y sobre todo por nosotros. Yo al míster lo veo con ganas, con ilusión, como desde que vino el primer día y lo veo normal.
En fin, Fran Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decepcionado, como todos, imagino, ¿no?
Si decepcionado fuese la palabra.
Más que decepcionado, entonces. No. Cabreado, enfadado.
Muy enfadado. Enfadado y preocupado. Lo de ayer, yo creo, inaceptable. Ya tuvimos la salida fría en Majadahonda, que al final se resolvió favorablemente. Lo de ayer es inaceptable. Lo de ayer, la actitud del equipo a todos los niveles, desde el último mono dentro del césped hasta el jefe del vestuario en el banquillo, ayer fue una cosa lamentable. Lamentable. Yo salí no solamente muy enfadado, sino además muy muy caliente, muy mosqueado y no. Así es imposible, así no se puede salir a un campo de fútbol.
Bueno, ahora lo contamos con detalle, vamos a hacer una primera pausita. Estamos en las 2:33, escuchamos unos primeros mensajes y nos metemos en la tertulia. Venga.
Deportes, COPE Tenerife. Estar informado.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo. Soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Polloganos, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
Seguro que conoces ese momento en que te enfrentas a un nuevo reto y no sabes por dónde empezar. Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te ayudará a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Consulta nuestra web hidráulica.com y visítanos.
Los superprecios de Luz Hogar Tenerife. Frigo Combi No Frost desde 279€ y televisor Samsung desde 169€. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
qué mala cara tienes.
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Con Canary colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar.
Seguimos en directo desde el restaurante La Compostelana, hablando de la situación del Club Deportivo Tenerife. Estamos preguntando esta semana, nuestro debate de la semana, ¿quién es más culpable de todo? Opción A, presidente. Opción B, otra. Opción C, jugadores. Opción D, Víctor Moreno, el director deportivo que, bueno, llegó con la temporada empezada. Pero no sé si empezar por buscar culpable o por plantearle si realmente vamos a salir de esta, porque estamos verdaderamente preocupados.
A ver, es verdad, yo estoy ya muy preocupado, y la única opción que veo de salir de esta, o sea, veo dos cosas. Primera, ganar sí o sí al Extremadura. Si empatamos o perdemos, ya lo único que nos queda es rezar y seguir rezando para que el Lugo siga igual de mal hasta el final, que es lo que a lo mejor nos podría salvar. Pero evidentemente todo pasa por ganar. Hay dos partidos que hay que ganar, sí o sí, al Extremadura y al Lugo, como mínimo. Y el primero que
se es... Fíjate, nos vienen tres casi seguidos ahora fuera de casa, claro, con el derbi de por medio. Que tenemos que ir a Granada y a Elche. Sí, pero sí, claro, sí, es que olvídense que es el derbi. Olvídense que es el derbi. Uh-huh. O sea, es un partido de casa que hay que ganar.
Ayer leí que de los 18 últimos partidos en casa han puntuado 12 equipos. O sea, solamente hemos ganado 6 de 18. O sea, que eso de que el Heliodoro sea un fortín, no, o que ya... nos somos fuertes en casa.
Eso ya pasó a la historia.
El castillo se derrumbó ya.
Exactamente. Sí, sí. Eso exactamente. Ya pasó a la historia.
Te faltó una opción antes. Te faltó la opción E, que es todo.
Sí.
Todo. Sí, pero todas las anteriores son válidas.
A ver, exactamente. Es que yo creo que... vamos a ver, yo creo que cada uno tiene una parte de la alícuota, pero lo que preguntamos es, ¿cuál es el mayor responsable?
El mayor responsable siempre es el dueño de la parcela. Y el dueño de la parcela se llama Miguel Concepción Cáceres. Vale.
A partir... Pero además, claramente, el dueño. No,
exactamente. He utilizado dueño adrede, no por usarlo. A partir de ahí, ¿quiénes son? A partir de ahí, él es el que contrata, el que despide... y sus decisiones son las decisiones del club, y las decisiones del club son las decisiones del equipo, y las decisiones del equipo es la clasificación. Evidentemente, a partir de ahí, todos malos, como se suele decir, todos malos. Mal en verano los refuerzos, mal en invierno los refuerzos, porque yo anoche lo escribía. O sea, ahora que vengan los pelotas de Moreno a decirme algo a mí como socio, es que no hay un es que al final ya han puesto las fichas sobre el terreno de juego y visto los jugadores ya un número suficiente de partidos, no hay uno bueno. Yo veo al Cádiz, cómo se reforzó con el chico este, con Machín, y me da una envidia de la leche. Veo la Extremadura cómo se ha reforzado y me da una envidia de la leche. Y nosotros hemos reforzado un delantero sin gol, un media punta que tiene miedo, un lateral izquierdo que no mejora al lateral izquierdo que no quiere poner el entrenador, sin que se sepa muy bien por qué no quiere poner el entrenador, un central que ayer en el segundo gol le hicieron un destrozo. Yo creo que a Mauro Santos este todavía le están buscando los tornillos en el segundo gol.
Yo lo de Mauro Santos, de verdad que no sé. Parece un expediente.
Se creía que la Busquets sobre
de
Mauro.
De todas formas,
Rasic ha durado dos partidos.
No, eso te iba a decir, nos olvidáramos con...
Absolutamente.
Y
yo el primero,
todo.
Yo el primero.
Frente al Nasti, ya todos dijimos que era Jokanović. Y chicos, ya también tuvo minutos.
No, ayer para mí fue el peor partido de Racing.
A ver, que es un chico muy joven y que tendrá que mejorar, evidentemente.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que al final, también, independientemente de la calidad técnica de cada uno, que cada uno tiene lo que tiene, unos más, otros menos, pero es que yo creo que al final, los cinco que han venido, independientemente de la calidad, que yo creo que casi todos coincidimos en lo que cada uno puede aportar, es la moral del vestuario. Y yo creo que al final lo que esperábamos era que la gente que viene nueva, que viene de refresco, pueda dar una inyección de moral a los que están aquí y refrescar un poco, como que corra el aire y la segunda vuelta sea, y al revés, se han empapado de lo que había en el vestuario.
Yo veo a Borja Lasso, por ejemplo, que me parece que es un magnífico jugador. En unas condiciones de un equipo a favor, con el viento favorable, debe ser un magnífico jugador. Pero yo lo veo un jugador, permíteme la expresión, que igual no la más educada, es un jugador que está cagado de miedo en el terreno de juego, asustado, se le nota en el semblante. si la pide, no se ofrece, baja, las cosas no las hace bien. O sea, lo veo asustado. Si esa es la mentalidad, el aire fresco, como dices tú, que ha entrado al vestuario, pues mira, macho, veo a Rasic que nos nubiló dos partidos y tengo la sensación de que esto a él le trae sin cuidado, y también los dos primeros goles del partido son la constatación de que esto igual no va mucho con él. Pues a lo mejor habrá que tirar por Ondarroa, que no me gusta absolutamente nada, pero a lo mejor está más comprometido.
Claro, el problema es que ayer pocos se escapan por
no hacer ninguno. No, ninguno. Ayer no escapan ninguno.
Es que ayer hasta el equipo estaba descoordinado.
Ninguno. Pero es que lo que yo vuelvo a decir una cosa, Alberto. Yo cada vez que hay una victoria y oigo, hago zapping la poca radio que escucho, y oigo, esta semana tranquila. Como la victoria del fin de semana, semana tranquila. Digo, uy, rondito. En los entrenamientos, rondito. Sin intensidad. Y a mí la sensación de que si se entrena como se juega, se debe estar entrenando, pero vamos, de pena.
Hay un detalle interesante que nos contaba Alberto ahora, que estaba, ayer viste el partido detrás del banquillo de Olta, me estabas comentando.
Sí.
Bueno, y que llamó la atención.
Mi sitio es en tribuna baja, detrás del banquillo.
Claro, y que llamó la atención reiteradamente a Nano sobre el tema que comentaba su bancario, de los fuera de juego.
Sí, a ver, es que ya lo hablábamos toda la gente, por lo menos todos los que estábamos en tribuna baja, había un chico detrás de mí que lo estaba contando y llegó a contar creo que 11 o 12 fueras de juego.
Pero
fueras de juego de 2 metros, no que te lo pitan por medio metro, no, estás metido tú solo a 2 metros de los defensas. Y lo protestaba. Entonces, otra, hubo dos cosas que me llamó la atención, porque cuando otra chilla, al estar detrás del banquillo, se suele escuchar lo que chilla, y era las varias veces que le llamó la atención a Nano porque estaba metido en fuera de juego claro, y a mí ya cuando el equipo contrario llevaba el balón le llamó la atención dos o tres veces diciéndole que cogiera su marca, y era verdad. O sea, a mí ya cuando el equipo contrario atacaba no cubría a nadie, estaba un poco pues a
Oltra se le escuchaba de San Sebastián baja, que mira que hay distancia, se le escuchaba perfectamente llamar por a mí ya lo escuché yo llamándolo un par de veces.
A ver, está también por ahí Blas Ramón Almenada, que he querido llamar hoy. Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos.
En el día después estamos con Alberto Conteras, con Fran Alonso, pero me gustaría un poco conocer después un poco de todo lo que hablamos ayer, cómo es la situación del Tenerife.
Hombre, la verdad que se ha metido de nuevo el Tenerife en problemas clasificatorios. Ayer era un partido importantísimo, un partido que no se supo encarar, que no se supo jugar, con unos fallos defensivos de juveniles, o sea, una pérdida de las marcas, como estoy viendo Alberto, increíble. El primer gol a Rasic le supera el delantero que marca, 4 metros por delante de él. Tú no puedes permitir y dar a tu marca tanto espacio dentro del área en una jugada que tiene peligro, ¿no? Y luego adelante lo mismo, las reiteraciones en los fuera de juego de Nano por el estrés que tiene el chico, por lo que sea, o porque está loco por agradar y por marcar. Pero así no se puede jugar al fútbol profesional. Al fútbol profesional hay que jugarlo con el cuerpo y con la cabeza, y ayer el Tenerife perdió el sitio en multitud de ocasiones. Los fallos, bueno, ya no te digo el tercer gol, el fallo de Santos. Ojo, Independiente, no quiero con esto escudarme en el arbitraje, pero el árbitro tuvo 2 errores, para mí, graves, en momentos importantísimos del partido.
El penalti porque de Milla, fundamentalmente.
El penalti de Milla, fundamental, porque de ese penalti no pitado, o por lo menos falta fuera del área, vamos a dejarlo en esa duda, de esa jugada viene el segundo gol de ellos. Pero es que, en el primer tiempo, a Malvasi le hacen un penalti clarísimo, porque Malvasi va a disparar, le agarran, lo tiran, y eso es penalti. Y te vas a la caseta con un 1-1, o sea que no queriéndome escudar en el árbitro, porque el árbitro, para mí, a mí no me gustó nada. Yo creo que era un árbitro malo, pero bueno, un árbitro malo es para todos los equipos, para el Tenerife y para los demás también. Pero es que los fallos garrafales del equipo en cuanto a despistes defensivos y la nulidad en el ataque es preocupante. El balón que le pone Suso a Nano para marcar, porque eso es un balón de gol, Suso para mí fue el único que dio cierto nivel, porque hasta Milla ayer se perdió, Rasi desaparecido, Malvasi desaparecido. Entonces, claro, cuando te desaparece tanta gente y das tantas facilidades en defensa, cualquier equipo te gana. Y el Almería, sinceramente, a mí me gustó, un equipito muy ordenado, muy tácticamente bien, pero que aprovechó nuestros regalos. O sea, no es que tampoco el Almería sea sea aquí el Tottenham, ¿no? O sea, sí. Pero claro, si le da facilidad a jugadores profesionales, te los aprovechan, claro.
Les pregunto a los tres, y Blas, sé que no tiene mucho tiempo, que nos ha hecho un huequito, pero ultra sí, ultra no, ¿hay que tomar la decisión, no hay que tomar la decisión? Empiezo a hablar contigo.
Yo creo que ultra sabe, de hecho, lo que estaban comentando Alberto, que se le oía un poquitín desesperado, el hombre sabe que se está jugando la continuidad del próximo año. Ya este año, no creo que este año lo cesen porque sería un tremendo disparate.
Yo ya doy por hecho que Oltra no va a seguir el año que viene.
No, no, hombre, siete partidos. Yo creo que Oltra lo que sabe es que se está jugando la continuidad del año que viene. Y ahí yo creo que ahora mismo la balanza está más en que no lo renuevan que lo renueven. Pero bueno, puede verse en la misma situación que se vio Echeverría el año pasado. Echeverría también estaba descartado. Y sin embargo, como los demás dijeron que no, tuvieron que tirar de Joseba Echeverría, que también es un error, porque ya sabes que estás con la espada de Damocles encima, sabes que no eres del agrado del director deportivo y sabes que al primer contratiempo que se te presente el año que viene, pues te cesan, ¿no? Entonces está en una situación difícil y el hombre, yo lo entiendo, que ayer se haya desgañitado y se haya cabreado porque el fallo del tercer gol de Asilua es de infantil. Tú no puedes ponerte a driblar siendo el último hombre a dos contrarios. Tira el balón para adelante, dásela al portero, haz cualquier cosa, menos driblar a dos tíos. Bueno, también es que yo estoy seriamente enfadado por el partido de ayer, porque el partido de ayer era clave, podíamos estar ya respirando tranquilos, incluso afrontando el derbi con cierto morbillo, y bueno, del Elche para abajo se ha metido todo el mundo en el fango ahí, y puede ser un problema para el Tenerife, porque vamos, yo no quiero ni pensar que descendamos, ¿eh? Si descendemos, el Tenerife sería, vamos, habría que pedir responsabilidades, yo creo que ya hay que pedir responsabilidades, pero si descendemos, los nombres están retratados, ¿eh?
Claro que sí. Blas, gracias, como siempre, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, y a ganar en Extremadura, no nos queda otra.
Sí, no, está claro.
Un abrazo.
Tú tampoco eres partidario de hacer un cambio del banquillo, ¿sí?
Yo ya no lo sé. Yo era partidario de hacer un cambio del banquillo hace dos meses y medio. Ahora no lo sé. Yo veo que el Deportivo ha cambiado de entrenador, veo que el Lugo ha cambiado de entrenador, veo que el Málaga ha cambiado de entrenador, y a nosotros lo que nos venden es que cambiar de entrenador a estas alturas, a ver, no seríamos los únicos. ¿Probabilidades de éxito cambio de cambiar de entrenador? Pues la misma probabilidad de éxito que tendrías ahora de mantener a Oltra. Yo no creo, como dice Blas, que Oltra se esté jugando o esté pensando en su continuidad. Yo creo que Oltra más bien lo que está pensando es en su credibilidad de cara al futuro.
Claro, en los próximos, salvar los muebles,
exactamente,
vamos.
Exactamente, en los próximos equipos donde esté. Porque un cese ahora ya sería catastrófico para él como entrenador. Un descenso sería más catastrófico aún si cabe. Yo creo que la continuidad, por supuestísimo, yo la tengo más que descartada. Pero yo es que el cambio de entrenador lo hubiese hecho hace dos meses y medio, tres meses. ¿Me pregunta si yo me despediría al entrenador ahora? Yo creo que el entrenador tiene muchísima parte de culpa de la situación clasificatoria del equipo. Porque el equipo no se ha movido ni un milímetro de donde estaba a donde está. Cuando él lo cogió, ahora, es que no estamos hablando de un entrenador que lleve 10 partidos, estamos hablando de un entrenador que lleva ya, no sé cuántos llevará, pero vamos, lleva 20, a ver, ¿cuántos?
Si llevamos 33 jornadas, 33 menos 5, y llevó a la sexta,
pues 28.
Exactamente, lleva 28 jornadas, y donde estaba el equipo hace 28 jornadas, a donde está el equipo ahora, y las fluctuaciones que ha tenido, que ha estado básicamente plano en cuanto a la clasificación, que no ha subido, y sin embargo cada vez estamos más cerca de abajo. A mí no lo sé, yo es una apuesta arriesgada, también es verdad que el que no arriesga no gana, pero yo qué sé si me lo cargaría. A lo mejor me pillas ayer y te digo que sí, me pillas hoy y te digo que no lo sé, y a lo mejor me pillas mañana y te digo que no lo sé, sinceramente.
A ver,
no lo sé.
Bueno, déjame, Alberto, porque estamos a 12 minutos de las 3, tengo que hacer una pausita publicitaria. Estamos en directo en la Compostelana y tiene la palabra Alberto Contreras. Venga.
Deportes, COPE Tenerife. Estar informado.
Cariño, ¿ya le compraste el regalo a tu madre?
Aún no he tenido tiempo y lo peor, no tengo ni idea qué comprarle.
Pues vamos a Cerámicas Tacoronte, que ya sabes que a tu madre le encanta cocinar y tienen todos los accesorios de cocina Brabantia con un 25% de descuento hasta el 4 de mayo con 5 años de garantía.
Cerámicas Tacoronte te pone fácil el regalo del Día de la Madre.
Los superprecios de Lusogar Tenerife. Lavadoras desde 169 euros y colchones Flex al 50%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Dónde pones tú la gasolina?
Yo en Océano Combustible, porque tienes ahorro y calidad desde la primera gota.
Estamos en Güímar, Las Chafiras, Tabares, La Laguna, Arinaga y Telde. Visítanos en Facebook.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera.
A ver, tenía la palabra Alberto Contreras. Ibas a apuntar algo sobre
él. A ver, yo evidentemente mi opinión personal, ya la he dicho muchas veces, y mi opinión personal es, por supuesto, que Oltra acabara la liga, incluso que lo renovaran. Pero, aquí quitando un poco los sentimientos y echándolos a un lado, está claro que en un equipo que se pueda poner, que esperemos que no pase, pero que se pusiera a menos de 3 puntos de los puestos de descenso, que nos pusiéramos a 1 punto, por ejemplo, hay que tomar decisiones para reactivar. No hay que esperar a estar en zona de descenso y que queden 2 o 3 jornadas para tomar decisiones. Entonces está claro que ahí el revulsivo aquí siempre y el eslabón más flojo de la cadena es cambiar de entrenador. Pero claro, es cambiar de entrenador.
Pero es que tú fíjate
que el sustituto tenga cierta experiencia en estas lindes y el club tiene suficiente solvencia económica para traer a alguien, un entrenador con experiencia.
Al que le tienes que firmar el año que viene, porque no va a venir, claro, alguien para 5 partidos.
Porque si es destituir a Oltra para darle el equipo las 4 o las 5 jornadas que pudieran quedar al segundo entrenador o al entrenador del filial, pues no, yo eso no lo veo, para meter en un marrón a un entrenador que no ha tenido.
Pero
nada,
¿qué
ver?
Pasa, Alberto, a mí me da la sensación que si tú traes un entrenador para las últimas 5, 6, 7 jornadas de liga, ya no estás buscando fútbol. Ya no estás cambiando.
Estás buscando salvar los muebles. Estás
intentando que cambie la dinámica del grupo, que cambie la agresividad del equipo, que cambie la alegría en el vestuario, que cambie todas esas cosas. Quiero decir, ayer me pareció de una incapacidad absoluta la gestión de Oltra del partido, cuando tú ves que sigue empeñado con Malvasic a la izquierda, con Borja Lasso por el medio, sí, y con Nado por el centro, y durante los primeros 45 minutos no hace ni un solo cambio. Yo no digo ya de que hagas un cambio de hombre por hombre, un cambio táctico. Pues mira, pero te muevo a ti a la derecha, te muevo a ti a la izquierda, te pongo a ti por el medio, intentar cambiar
pero
algo.
Pero
no hizo nada.
Es que ya no voy
nada
al ataque. O sea, en el minuto 30 ya tenemos a los 2 centrales con tarjeta amarilla. El primer gol, que es verdad que primero falló Uroš Rašić, luego falló Luis Pérez,
hay un fallo
y luego
Luis Pérez
fallo entre los 2 centrales. Porque el primer gol lo metió de semifallo incluso, que el balón entró llorando y remató entre los 2 centrales.
En el primer gol hay un fallo muy grosero que además se viene repitiendo todos los partidos. Y ya el Rayo el otro día lo intentó hacer varias veces y le salió. Y ocurre en muchos partidos, que es buscarle la espalda a Luis Pérez. O sea, ¿cuántas veces le cogieron ayer la espalda a Luis Pérez?
Un montón, sí.
Pero no ayer, durante toda la temporada. Durante toda la temporada. Y luego el delantero centro de ellos, Álvaro Jiménez, sí, se venía hacia el centro, arrastraba a Jorge. Y Jorge luego dejaba un hueco a su espalda, sí, horrible, porque
mira,
ninguno
de los dos. Álvaro Jiménez, Juan Carlos y Ríos, el autor del tercer gol, es que nos volvieron locos los tres.
Nos volvieron locos.
A los 2 centrales y en teoría a los 2 centrocampistas que, claro, tienen que cubrir la ausencia de uno de los centrales, tanto Rasic como
yo estaba mirando aquí, es que no me quiero ni imaginar, no sé si Alberto lo decía antes, una victoria del Lugo en el estadio de Gran Canaria y una derrota del Tenerife en la Metalejo. Es que se pondría el Lugo con 40, lo mismo que el Tenerife, y bueno, ni que decir tiene que Extremadura se pondría con 42. O sea, es que a expensas del Rayo, que recibe al Cádiz, y el Numancia, que si no me falla la memoria es el que sumaba los puntos. Con el... no, Numancia recibe al Deportivo. Numancia recibe al Deportivo de la Coruña. En fin, no quiero ni imaginarlo.
Al final, la conclusión de todo esto es que otra de las cosas de los papeles mojados que hemos tenido durante toda esta semana, como siempre hacemos las cuentas a la lechera, es que al final con 46 no te vas a salvar. Al final, tanto hablar de los 46 puntos...
Claro, 47, pero 98. Porque al final el Extremadura ha ganado estos 5 partidos, claro.
Y porque hay más equipos metidos en la pomada. Claro. O sea, al final vas a necesitar los 50. Vas a necesitar los 50 o 48 o 49.
Sí, 48 mínimo.
Pero vas a necesitar los 48. 50. No, los 45 o 46 que augurábamos al principio no van a ser necesarios. No, vamos a ver, lo decías tú de Las Palmas. Mira que yo soy anti Unión Deportiva, pero yo es que soy capaz de ir el domingo con una camiseta amarilla y animarlos allí a muerto. O sea, tienen que ganar el Lugo como sea, pero como sea.
Pues Pepe Mel lo ha ganado todavía como local.
No, bueno, Pepe Mal, ya se
ve. Me subiré infiltrado por tu barrio a ver si te veo salir a pasear con la camiseta de Las Palmas. Bueno,
pero yo vuelvo a lo mismo que decía al principio, es decir, olvídense de que es un derbi. Es que el partido de Las Palmas hay que ganarlo porque es que necesitamos los puntos. Y porque es un partido de casa, y porque tenemos tres partidos fuera este mes. O sea,
a ver, es que si hubiéramos ganado ayer, sí que un empate en Almendralejo nos hubiera valido, entre comillas, porque no, nos hacen falta más puntos para la permanencia. Pero es que con los resultados que se han dado, y sobre todo nosotros perdiendo, es que un empate no nos vale.
Yo al derbi le tengo pánico, pero tengo pánico por esta jornada que viene ahora, quiero decir. Si nosotros logramos ganar en Almendralejo y el Lugo pierde, pues evidentemente el Lugo se queda con 37, tú con 43, tenemos un colchón importante para no llegar al derbi apurado. Incluso a los dos equipos, vamos con un puntito,
un empatito,
no nos viene mal, firmando ahí las tablas. Pero como Las Palmas gane al Lugo y nosotros perdamos en... O el Lugo puntúe y no ganemos en Extremadura, el partido contra Las Palmas va a ser un drama, pero un drama, vamos, una tragicomedia griega, pero esta de lagrimones como chochos, ¿eh?
Un drama auténtico.
Va a ser auténtico.
Que pierda se puede ir al hoyo, vamos.
Otra cosa. Más que nada, porque después vamos a Granada y ya, se vuelve a repetir.
Otra cosa, Guillermo, es lo que pase en el estadio. Yo ayer, una de las cosas que a mí el tinerfeñismo me empieza a dar ya, no sé si la palabra es pena, pero
¿por qué lo dice?
Ayer perdíamos 0-3 y el estadio era un funeral, era un silencio.
No, a ver,
era, yo no sé si estábamos en estado de shock, yo en te estado digo, de resignación.
Solo reaccionó el Frente Blanco y Azul, que por cierto, voy a buscar un comunicado de partido. Ha puesto un comunicado esta mañana en Facebook.
Los últimos dos minutos de partido.
A mí me recordó el año del descenso,
sí,
porque yo desde este año no había visto a gente, pero ya abonados, pero irse, abonados que llevan
irse
60
el
años,
gol, ¿verdad?
Exacto, o sea, irse desde el minuto 70-75, sí, 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 empezar a abandonar el estadio.
Fue de bandada.
En mi lado también, en mi sitio también hay mucha gente que se fue al tercer gol. Sí, sí.
Comunicado del Frente un poco largo, dice: los que sigan pensando creyendo que la situación de nuestro club es meramente un problema deportivo, que sepan que se están engañando a sí mismos y están llevando a la institución un declive total. Millones y millones de dinero público, una entidad privada que da la espalda a toda su afición y al fútbol de base de toda la isla. ¿Cuántos entrenadores han pasado por este club en 13 años? ¿Cuántos fichajes incomprensibles para no dar oportunidad a nuestros canteranos? Un estadio cada vez con menos afluencia, la grada de herradura cada partido más vacía, entradas regaladas en San Sebastián para mejorar el tiro de cámara, ni una ayuda para mejorar el ambiente y la animación. ¿Hasta cuándo se va a seguir apoyando desde el cabildo y los grandes accionistas del capital, al capitán de un barco que va sin rumbo y a la deriva? Nada es para siempre. Algún día tendremos un club por y para la isla, para sus aficionados, un club que represente a todos los equipos de nuestra gran isla y que sepa escuchar a sus peñas y grupos de animación. No somos 50 machacos, somos el Club Deportivo de Tenerife. Ese es el comunicado del Frente Blanquiazul esta mañana.
Bueno, pues bueno, lo que nosotros hemos manifestado, a lo mejor con otras palabras, durante muchas veces.
Sí.
Yo pensé que ayer el estadio a mí me decepcionó en parte, pero me decepcionó, repito, no sé si porque estábamos
en
shock, porque estamos resignados. Y yo el primero, quiero decir, yo estoy resignado. Ayer le escribía un mensaje a un compañero de la prensa y le decía algo así como que de esta jornada no nos recuperamos. O sea, tanto que hemos hablado de puntos de inflexión, cuando ganamos en Alcorcón, cuando ganas tal, cuando ganas en cual, ganas el último minuto, punto de inflexión.
Y nunca llega.
Y nunca llega el punto de inflexión. A mí ayer me dio la impresión de punto de inflexión negativo. Hoy estoy negativo.
Acaba la temporada y no hay punto de inflexión. Señores, aquí tenemos que dejarlo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Vamos a una última pausa y despedimos. Venga. La nevera.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Los superprecios de Lusogar Tenerife. Lavadoras desde 169 euros y colchones Flex al 50%. Ven a Lusogar.